Estamos con el jefe de la delegación local del ANSES, el señor Lucas Cueto, a quien saludamos. Buen día, gracias por venir.
¿Qué tal, Eduardo? Buen día.
Muy bien. Bueno, Lucas, ¿qué novedades tenemos del ANSES? Vamos a hablar de distintos temas. Sabemos que hoy por hoy el tema de la reforma de la provisión social y también todo lo que tiene que ver con los pasivos, hay muchas novedades, ¿no? Y está candente, digamos, hoy por hoy.
Está igual, sí.
¿Hay una novedad a nivel local? Arrancamos, ¿eh?
Sí, la novedad más importante que ya salió en los medios el fin de semana es que, bueno, la oficina de ANSES se traslada. Nos vamos enfrente de la guardia del hospital, sobre la calle de Manuso de Alvear. Uh-huh. Bueno, la verdad que es una noticia muy buena para nosotros. Fue un trabajo durísimo que viene de años. Y bueno, finalmente se pudo concretar. En estos días se está firmando ya el nuevo contrato y en un par de meses nos estaríamos mudando. No tenemos un plazo específico porque, bueno, tienen que venir a hacer obras desde Buenos Aires y adecuar un poco el local.
Claro, además de toda la conectividad y todo lo que eso implica.
Tal cual.
Pero está bueno, porque vos decías, es bueno para nosotros y para toda Roja en general, ¿no? Porque la incomodidad que ya había en la oficina que actualmente están ocupando, no da para más la situación.
Sí. Para la gente que va a la oficina, la verdad que es una muy buena noticia. Ellos nos transmitían que no estaban cómodos, hoy por hoy no hay privacidad, cada uno que va a hacer un trámite, el que está al lado se entera, los que están esperando se enteran.
Claro.
Así que para ellos es genial, y también para los chicos que trabajan, que la verdad que hoy por hoy no están cómodos, están trabajando en escritorios chicos, apretados, no tenemos lugar para poner papeles, ya está colapsada la situación, claro. Así que es muy bueno.
Bueno, bienvenido sea para toda la ciudadanía. ¿Cómo está la situación con respecto a la reforma de la previsión social? Que seguramente han tenido muchas consultas. ¿Qué es lo que pasa con eso?
Sí, bueno, ya todos sabrán, se dictó la ley 27.426 y el decreto 1058, bueno, que establece modificaciones respecto de lo que se venía pasando con las jubilaciones. La ley lo que establece son tres puntos fundamentales. Uno es que se modifica el cálculo de la movilidad. Ahora vas a ser el 70% en función de la variación de los índices de precio al consumidor y el 30% en función de la variación de la remuneración imponible de los trabajadores estables. Antes era en función del índice de la variación de los salarios y de la recaudación impositiva de los tributos que se destinaban a ANSES. El otro punto es que cambia la periodicidad de los aumentos. Antes eran en marzo y en septiembre, y ahora pasan a ser en marzo, junio, septiembre y diciembre. Uh-huh. Y el otro punto que establece la ley es garantiza el 82% sobre el salario mínimo vital y móvil para las personas que se jubilaron con 30 años de aportes efectivos.
Claro, eso es algo nuevo, es una última modalidad.
Eso es nuevo, sí. Y después, bueno, está el decreto 1058 que establece un subsidio extraordinario que se va a abonar en el mes de marzo para los que cobren menos de 10.000 pesos de jubilación y no se hayan jubilado por moratoria.
Claro, es un bono compensatorio del fin de año.
Exactamente, tal cual. No es un bono de fin de año, sino que trata de hacer es compensar el empalme de cambiar de una fórmula a la otra.
Sí. ¿Eso ya está vigente, ya comenzó a regir, o está apelado por una serie de amparos, puede ser?
No, por el momento ya está vigente y, ajá, de hecho, ahora en el mes de enero ya se empiezan a pagar con el mensual de enero aumentos justamente de esas personas que cobran entre la mínima y el 82% del salario mínimo vital y móvil. Hoy la mínima está en 7.246 y el 82, y el salario mínimo vital y móvil son 9.500, con lo cual la gente que hoy cobra 7.246 y no se jubiló por moratoria pasa a cobrar 7.790 ya a partir de enero.
Ajá. Un aumento relativo de 500 pesos.
Exactamente.
Está. Sí. Y con respecto a la inflación, porque se hablaba de que se iba a cobrar menos, pero no se perdía poder adquisitivo, una fórmula que no entendí nunca.
Sí.
Pero, ¿cómo estamos con respecto al índice inflacionario?
Bueno, las previsiones son que este año se va a cerrar 5 puntos por encima de la inflación. La verdad es que, bueno, se va a tener que ir analizando. Hoy por hoy es muy difícil hacer una comparación porque está pasando de una fórmula a la otra y con periodos de medición distintos.
Claro.
Pero bueno, a lo largo del año se van a poder hacer las comparaciones respecto de cómo aplicaría la fórmula anterior y cómo aplicaría la fórmula actual. Como decías vos, la idea es preservar el salario real, o sea, que no se vea afectado por la inflación. Y otro punto es que la fórmula anterior, como te decía, se basaba en la recaudación impositiva de los tributos que se destinan a ANSES. El 29 de diciembre se sancionó una reforma impositiva que tiende a disminuir la carga de impuestos, con lo cual se prevé una baja en la recaudación impositiva, que eso afectaría el índice con los que se ajustaba antes.
Claro, de seguir con la fórmula anterior.
Claro. Pero bueno, yo creo que las comparaciones se van a ir haciendo a lo largo del año cuando ya tengamos periodos comparables.
Claro.
Pero en principio, al tener el 70% de composición de inflación, no debería estar el aumento por debajo de la inflación.
¿Qué pasa con la asignación universal por hijo y con las pensiones no contributivas?
La asignación universal por hijo, bueno, sigue vigente y bueno, se va a ajustar lo mismo que las asignaciones familiares por el índice de movilidad calculado con la nueva fórmula. Y las pensiones no contributivas también ahora están pasando a la órbita de ANSES. Estamos en un periodo de transición, pero bueno, van a estar regidas por ANSES, pero siguen vigentes. Y también en el caso, creo que, ahora me entró la duda, pero el 82%, el mínimo garantizado aplica para las pensiones no contributivas por vejez y por invalidez.
Ajá, perfecto. Bueno, con respecto a la delegación local,
sí,
¿cómo están con personal? ¿Estarían necesitando más o están bien hasta ahora? Más allá de la comodidad que van a tener con,
sí,
el nuevo local.
No, la verdad que sí, fines del 2016 o principios del 2017, cuando se fue uno de los chicos, que se trasladó a una oficina de Buenos Aires, con lo cual, bueno, no, ahí eso nos afectó, pero bueno, no se prevé en el corto ni en el mediano plazo reemplazar ese puesto. La verdad que los chicos están bastante cargados de trabajo, si bien la llevan muy bien, sería bueno tener una persona más para que ellos estén más aliviados.
¿Sí? ¿Alguna otra cuestión que quieras informar?
No, un punto importante es que ahora el 28 de febrero, en el programa de reparación histórica, todos los jubilados y pensionados que recibieron un ajuste anticipado tienen que aceptar, o sea, en caso de que estén de acuerdo, aceptar la propuesta y firmar el acuerdo en la oficina de ANSES con un abogado.
Uh-huh.
Así que es importante. Por ahí está bueno que todos los que están incluidos en el programa de reparación histórica se acerquen a la oficina de ANSES y verifiquen cuál es su situación. Así nosotros le podemos decir exactamente cuáles son los pasos a seguir. Pero lo que vence ahora el 28 de febrero son esos casos, que los que se ajustaron en forma anticipada y que no aceptaron el acuerdo. O sea, tienen que aceptar el acuerdo y firmar el acuerdo con un abogado.
Es decir, aquellas personas que están en litigio con el Estado, ¿o aceptan y dejan de lado el litigio o siguen con el litigio?
Sí, sí, eso, bueno, en realidad hay muchos casos. No aplicó solo a los que tenían juicio con el Estado. O sea, lo que hicieron, se tomaron todas las jubilaciones, se recalcularon con un índice y se compararon con un nuevo índice y se compararon con lo que venían cobrando. Eso, digo, en el caso de que el cálculo con el nuevo índice fuera superior a lo que venían cobrando, se hizo la propuesta de reparación histórica. Muchos de esos casos tenían juicio con el Estado y otros no. En ambos casos aplica la reparación histórica. Por ejemplo, si una persona tenía juicio con el Estado, se da, por ejemplo, en los casos de gente de mayor edad que tienen un juicio pero no tienen bien fecha cierta en cuándo va a salir el juicio, pueden aceptar el programa de reparación histórica y obviamente renuncian al juicio que tenían iniciado.
Claro.
Y las personas que no tienen juicio pero aceptan la propuesta de reparación histórica también cierran la posibilidad de en el futuro iniciar juicio.
Claro, sí. No pueden litigar.
No.
Perfecto. Te agradecemos, Lucas, por esta visita.
Bárbaro. Antes, ¿lo vemos una más?
Sí, sí, la que tengas.
Listo. Estamos haciendo una encuesta del Ministerio de Desarrollo Social que vence el 31 de enero. Determinadas personas fueron notificadas para hacer esa encuesta, Así que por favor que se acerquen a la oficina, tienen que sacar un turno y nosotros le hacemos la encuesta. Es aplica a las personas que están en los programas Argentina Trabaja, en las cooperativas de trabajo. Ellos son notificados, no es que todos tienen que ir. Claro. Cada uno recibe una notificación, pero bueno, que la recibe y que se acerque a la oficina porque hay tiempo hasta el 31 de enero.
Perfecto, muchas gracias.
No, por favor, de verdad.
Seguimos con el nuevo en radio. Pasaba así el jefe de la delegación local del ANSES.